Amén, queridos. Muy bien. ¿Cómo están?
Bien.
¿Bien? Qué bueno. Eso es una bendición, sin duda alguna, el poder estar reunidos en su nombre esta tarde, sabiendo que el Señor es bueno y que Él nos da la posibilidad de estar juntos una vez más con el propósito de darle gloria a su nombre, darle culto a Él. Quiero invitarle, por favor, que busque en su Biblia Santiago capítulo 5. Y estamos terminando, ya estamos llegando al final de nuestra serie de sermones en función a Santiago, la epístola del hermano de nuestro Señor Jesús. Y estamos en los últimos versos y hemos estado hablando de un tema bastante importante, bastante interesante, que tiene que ver con algo que para nosotros es sumamente actual. Y esto tiene que ver con la venida del Señor. Amén. Cada uno de nosotros, quienes hemos creído en Cristo, tenemos la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesús. Esa es la esperanza bienaventurada. Eso es lo que la iglesia anhela, lo que su pueblo desea. Y durante el último tiempo, ¿cierto? Los últimos versos, las últimas dos semanas, hemos estado precisamente hablando de versículos que nos recuerdan la importancia de la venida del Señor y la actitud que debemos tener frente a esta. Y vamos a continuar en eso, en la reflexión de esta tarde. Y quiero pedirle, por favor, que me acompañen y busquen Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Esos son los versos que vamos a estar esta tarde revisando, meditando y reflexionando. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. 5, 10 y 11. Y muy bien, si lo ha encontrado, quiero pedirle por favor que se ponga de pie para que podamos seguir la lectura de la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Le ruego que me acompañe y oremos juntos a nuestro Dios. Ok, amados, puede tomar asiento. Queridos, estamos viviendo en una época muy, pero muy especial y muy distinta a varios decenios atrás, varias décadas atrás. Estamos viviendo en una era digital, en una era donde la tecnología avanza cada día más y la verdad es que nos asombra. Pero esto no solamente ha cambiado nuestra manera de convivir, digamos, con los medios digitales, sino que también esto se ha traducido en nuestro diario vivir. Hoy en día hay una figura que es sumamente conocida por muchos, sobre todo los jóvenes de esta generación, que tiene que ver con la figura, con la imagen del influencer. Y estas personas, estos influencers, han tomado un rol protagónico dentro de lo que, digamos, la juventud occidental quiere ser. Basta con abrir redes sociales como YouTube, como TikTok, como Instagram, para ver a estos famosos influencers, individuos que con popularidad, ¿cierto?, tienen la capacidad de poder influir en las personas que les siguen. Como definición, podríamos decir que un influencer es una persona que tiene un gran alcance y popularidad y que influye, ¿cierto?, en las opiniones, gustos o hábitos en el consumo de sus seguidores. Los influencers suelen compartir la forma en que viven, lo que hacen. Estoy aquí en la playa, en Miami Beach, estoy aquí o en algún lugar, cierto, bonito, estoy haciendo ejercicio en el gimnasio. Y con todas esas cosas que ellos muestran, lo que están haciendo es intentar influir en la gente. Y entre más de sus vidas personales muestran, más seguidores pretenden alcanzar. Por eso muestran los viajes, muestran lo que visten, etc. Y algunas empresas utilizan a estos influencers, ¿cierto?, con estrategias de marketing para poder vender también sus productos. Y muchos de ellos son auspiciados, ¿para qué? Para que la gente que sigue a estas personas también quiera tener lo mismo que su ídolo, entre comillas, tiene. Ahora, unos ejemplos de influencers famosos hoy por hoy, aunque tienen mayor cantidad de seguidores, son Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, Selena Gómez, La Roca o Kim Kardashian. ¿Saben qué? Nosotros somos criaturas sociales. El ser humano es una criatura social y necesita relacionarse con alguien. Y es ahí donde, para efectos psicológicos, la idea de tener un referente es algo que está muy ligado al desarrollo de cada individuo. Si analizamos el fenómeno de los influencers, en realidad es eso. Las personas, los jóvenes, los niños buscan, y los adultos también, buscan referentes. Buscan referentes, ¿por qué? Porque esto tiene un papel importante en la formación y en el desarrollo de las personas. Los referentes son personas que admiramos y que inspiran nuestras vidas y forman parte de un tejido social que cumple un rol psicológico importante, insisto, en el desarrollo de cada individuo. Y voy a modo de introducción solamente nombrar tres razones principales por las cuales los seres humanos necesitan referentes o necesitan seguir a alguien que los influencie. En primer lugar, el aprendizaje social. Los referentes son o ofrecen modelos de comportamiento que la gente desea imitar. ¿Ok? Eso es una de las cosas que hacen que tanta gente siga a ciertas personas. Cuando observamos nosotros a nuestros referentes, aprendemos habilidades o nos adaptamos a ciertas normas sociales para que podamos vivir en el mundo de hoy. La otra razón por la cual tenemos esta tendencia como seres humanos a imitar o a tener referentes tiene que ver con la identidad, con la autoidentidad. Toda persona está en búsqueda de quién es él o quién es ella. ¿Quién soy yo? Esa es una pregunta existencial. ¿Quién soy yo? Pero el problema es que muchos, particularmente jóvenes, intentan buscar esa identidad no dentro de ellos mismos o en quién los creo, sino que en realidad buscan esa identidad en otras personas. Y es ahí donde el referente cumple este rol importante. El referente en ese sentido ayuda a la gente a entender quiénes son y quién, como quiénes quieren ser. Y también la tercera razón por la cual tenemos esta tendencia a imitar o a tener referentes es por la autoeficacia. Esto quiere decir que nuestra capacidad para hacer cosas va a depender de nuestro referente. Si nuestro referente, Cristiano Ronaldo, hace la bicicleta, aunque nos fracturemos la cadera, cuando estemos jugando fútbol, vamos a hacer la bicicleta. ¿Por qué? Porque queremos ser como alguien que tiene alguna habilidad. Entonces, esas son básicamente las razones por las cuales tenemos la tendencia como seres humanos a buscar y referentes para imitar, o como lo hemos llamado, influencers. Ahora, siempre estamos buscando a quién imitar. La gente busca a los influencers, ¿cierto? Pero no son cosas provechosas para nosotros. Nosotros estamos en Cristo y también en Cristo hay referentes. Y lo que está hablando Santiago acá tiene que ver justamente con personas que debemos imitar para un punto en específico. Santiago, como lo dije antes, está hablando de la venida del Señor. Él está hablando de que Cristo viene y que debemos estar preparados para eso. Primero, animó a los hermanos a poner su mirada en el cielo porque Cristo viene. Y eso es una realidad. El Señor está a la puerta. La semana pasada vimos que el énfasis que hace Santiago en los versículos 9 es precisamente que no nos dejemos perder, que no nos perdamos por mirar las imperfecciones de las personas que están aquí abajo, sino que en realidad nos preocupemos de mirar para arriba, de mirar al perfecto que está a las puertas y será Él quien finalmente va a juzgar. Por eso vimos que la semana pasada era una invitación de Santiago, el hermano de nuestro Señor, a que no juzguemos a las personas aquí abajo, porque el juez de verdad, el que realmente tiene autoridad, ya viene. Eso es lo que vimos la semana pasada. Pero ahora va a hablar de tres ejemplos para continuar, para vivir con esta característica que todo cristiano debe tener, que es la paciencia. Porque mientras aguardamos la venida del Señor, lo que más necesitamos es paciencia. Lo dijimos la otra vez. Dijimos que el problema de la ansiedad, porque lo contrario a la ansiedad es la paciencia. El problema de la ansiedad es que cuando, en vez de tener paciencia, que es parte del fruto del Espíritu, nosotros nos empezamos a ocupar en la ansiedad, podemos cometer errores. La ansiedad ha hecho que muchas veces nosotros cometamos errores en no esperar, en no aguardar el tiempo de Dios para las cosas que Él tiene para nosotros. Genera muchas veces que nos equivoquemos, que nos equivoquemos. Pero en este segmento, lo que va a hablar Santiago con respecto a la paciencia tiene que ver con otra cosa. La paciencia, queridos, tiene que ver con perseverancia. ¿Ok? La paciencia tiene que ver con perseverancia. Una persona paciente es una persona que no se deja llevar por la ansiedad, pero ¿cómo probamos esa paciencia? Por la perseverancia. Eso es lo que básicamente está diciendo acá. Cuando dice Santiago que miremos la actitud, y va a nombrar a tres grupos de personas, cuando utiliza esa palabra, esa expresión, está haciendo la idea de que debemos imitar o copiar el modelo de las personas que va a mencionar. Y por eso es que si, queridos, vamos a imitar a alguien, que no sea a los influencers de hoy en día, que no sea a los referentes que, ya sea el nivel en el cual estemos o la etapa de vida en la cual estemos, podamos nosotros seguir, sino que en realidad, queridos, la invitación es a que podamos imitar a quienes Dios quiere que imitemos. Amén. Y aquí da tres ejemplos. Y vamos a hablar, el sermón de hoy día tiene por título Influencers, y vamos a ver cómo Santiago nos da tres ejemplos de paciencia que debemos imitar. Tres ejemplos de paciencia que debemos imitar. En primer lugar, tener paciencia como los profetas. Eso es lo primero que vamos a ver. En segundo lugar, tener paciencia como Job. Y en tercer lugar, tener paciencia como el Señor. Esos son los tres ejemplos que Santiago, el hermano del Señor Jesús, está diciendo acá, y que nosotros en esta espera del retorno de Cristo, bien de nuestro encuentro con Él, tenemos que tener. ¿Ok? En primer lugar, tener paciencia como los profetas. Acompáñenme por favor a nuestro versículo 10. Santiago 5:10. Yo voy ahora a leer la Nueva Biblia de las Américas. Eso sí. Dice así: hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Eso es lo primero. El primer ejemplo de paciencia que nosotros debemos tener, el primer ejemplo de paciencia que nosotros debemos abrazar y que debemos seguir, es el ejemplo de los profetas. Queridos, los profetas fueron enviados por Dios. Fueron los mensajeros de Dios. Dios, en el antiguo pacto, de acuerdo a lo que dice Amós capítulo 3 versículo 7, no decía nada, no hablaba nada al pueblo si no fuera por intermedio de los profetas, porque la palabra de los profetas era el medio de la voz oficial de Dios. Pero más allá del rol glamuroso que nosotros hoy vemos en cuanto a la figura de los profetas, la verdad es que ser profeta no era algo tan maravilloso. O sea, qué bendición más grande poder dar el mensaje de Dios, ¿cierto? Pero el costo que ellos tenían que pagar muchas veces fue un costo muy, pero muy alto. Ellos, sin embargo, siempre perseveraron y siempre mostraron paciencia. Siempre estuvieron mostrando paciencia. En segundo de crónicas, porque no es segunda de crónicas, es segundo. Si fuera carta, sería segunda, pero es un libro, así que segundo. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 16, dice: pero ellos continuamente, refiriéndose al pueblo de Israel, se burlaban de sus mensajeros de Dios, los profetas, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. O sea, el rol de los profetas era un rol muy importante. Sin embargo, lo que tuvieron que asumir los profetas no fue tan agradable, que digamos. El desprecio, la desobediencia de la gente frente a las advertencias que los profetas hacían. ¿Saben qué? De acuerdo a la tradición antigua, Jeremías, el profeta, que es conocido como el profeta llorón, ¿ya? ¿Por qué? Porque él escribió Lamentaciones, ¿ya? Era el profeta llorón. Y la verdad es que, de acuerdo a la tradición, Jeremías fue aserrado. Aserrado, ¿sabe usted lo que significa ser aserrado? Cortado por una sierra. O sea, qué maravilloso Jeremías. Escribió dos libros de la Biblia: Jeremías, el libro extenso, y Lamentaciones. Hoy nos vamos a encontrar con Jeremías, pero ¿saben cuál fue el precio que Jeremías tuvo que pagar? Su propia vida, y de una manera terriblemente cruel. Queridos hermanos míos, Jeremías fue un autor, o perdón, un profeta que sufrió demasiado. Y así también nosotros nos encontramos con varios ejemplos. Y Hebreos, capítulo 11, versículo 33, nos habla justamente de estos famosos héroes de la fe que tuvieron paciencia, entre ellos muchos profetas, y que tuvieron que lidiar con la presión de su tiempo. Hebreos 11, 33 dice: quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Todas estas personas fueron profetas, pero muchos de ellos terminaron siendo muertos. ¿Por qué? Por anunciar la palabra de Dios. Entonces, vemos que Santiago está dando tres ejemplos. El primero que hace, el primero que da, tiene relación con los profetas. Pero, ¿por qué utiliza el ejemplo de los profetas? Y la razón es que cuando habla de la paciencia de los profetas, está haciendo alusión a la paciencia que nosotros como creyentes debemos tener a la hora de predicar el evangelio, porque era la labor de los profetas, ¿cierto? Anunciar la verdad de Dios y ser rechazados. O sea, el primer elemento o el primer indicador de paciencia que debemos tener es que cuando estemos en este mundo, estamos en este mundo, y cumplamos la labor de predicar el evangelio, tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Porque ciertamente la respuesta frente a la predicación del evangelio no es muy distinta a la recepción que tuvieron los profetas en su tiempo. Porque si bien es cierto, hoy día, por lo menos acá en Chile, en Occidente, no nos aserran, pero basta ir en avión a Medio Oriente para notar que hay países donde el día de hoy están matando a cristianos por su fe, por predicar a Cristo. Países como Etiopía, como Eritrea, países como Egipto, están matando cristianos por su fe. Entonces, si bien es cierto, no es nuestra realidad, pero sí es la realidad de algunos hermanos. Aquí nosotros no tenemos persecución a muerte, pero sí es cierto, muchas veces ganamos desaire. Muchas veces vamos a reunión, y como comentaba una hermana el otro día, mientras conversábamos en el estudio bíblico, cuando se reúnen las familias, se sientan y dicen: bueno, aquí no hablamos ni de política ni de religión, para no tener problemas. Porque saben que cuando hablamos y hay un tema que tiene que ver con algo ético, moral o la voluntad de Dios, evidentemente nuestra respuesta va a ser decir lo que Dios dice. Y eso va a generar conflicto. Muchas veces también vamos a tener la oportunidad de predicar el evangelio y va a ser sumamente triste y frustrante para nosotros. ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír, porque la gente no quiere escuchar, porque la gente no quiere obedecer. Y muchas veces vamos a ser desechados. Pero ¿cuál es el llamado de Santiago? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios a ti? Ten paciencia, ten paciencia. Como los profetas que inclusive llegaron a morir, que llegaron a sufrir, ten paciencia. en Hecho, perdón, en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 12, dice el Señor Jesús lo siguiente: regocíjense y alégrense. ¿Cuándo? Cuando, por causa de mi nombre, son perseguidos. Porque la recompensa de ustedes en el cielo es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El Señor está en el monte dando las bienaventuranzas y les dice: bienaventurados cuando los persigan a causa de mi nombre, porque a los profetas que estuvieron antes de ustedes también los persiguieron así. Hermanos, el primer llamado a la paciencia enfocado en los profetas es a que tengamos paciencia con las personas que no quieren obedecer el mensaje de Cristo, y que seamos nosotros pacíficos y que tengamos paciencia cuando la gente nos rechace. Estamos inmersos en un mundo que no quiere oír de Dios. Pueden escuchar de cualquier cosa y eso es tremendo. Tú hablas de la tabla Ouija. Oh, la tabla Ouija. Oh, yo cuando chico hice la tabla Ouija. Tú puedes hablar de el karma. No, sí, el karma siempre devuelve y todo. No tienen ningún problema cuando hablan de cualquier pensamiento místico e inclusive satánico. Pero cuando tú dices Jesús, la piel se le paran los pelos como que ¡ah! Porque Jesús no. Todo lo demás sí, pero Jesús no. Y la verdad es que para nosotros que creemos en el Señor y que por su gracia hemos recibido tanto, obviamente nos desanima y nos impacienta que la gente vea así a Cristo. Nos da tristeza. Y lo cierto, queridos, es que tenemos que ser pacientes con la gente. Tenemos que tener paciencia. El juez ya viene. Nosotros cumplamos con nuestro llamado, nosotros cumplamos con nuestro rol. Si tenemos la oportunidad, prediquemos el evangelio, anunciemos la buena noticia a las personas que nos rodean, porque no sabemos si esa persona tendrá un día más. Hay un sentido de urgencia, hay un sentido de urgencia. Nosotros no sabemos, este puede ser nuestro último día o el último día de esa persona. Hay un sentido de urgencia que debemos reconocer y que debemos afrontar y trabajar en función a eso. Pero para eso también necesitamos paciencia. Esa paciencia que viene de Dios. Aunque desprecien el evangelio, tenemos que saber que si la gente despreció a Cristo, el evangelio hecho hombre, también nos va a despreciar a nosotros. Si a Cristo lo negaron, si a Cristo le sobaban la espalda y después lo vendieron y aparte gritaron para que lo crucificaran, o sea, tenemos que tener paciencia que a nosotros nos pase eso. Tal vez personas que has ayudado en momentos difíciles de su vida, después te los vas a encontrar que te están apuñalando por la espalda porque eres evangélico, este canuto. No, si hace eso porque es canuto. Pero hay que tener paciencia frente a esas cosas, a esas injusticias. Nosotros simplemente somos llamados a sembrar la semilla del evangelio y esperar pacientemente como el labrador que dé fruto. Nada más. La obra la hace el Señor. Así que no desesperemos en nuestros esfuerzos por hacer que la gente se acerque a Cristo, sino que seamos pacientes sabiendo que el que da el fruto es el Señor. Marcos capítulo 3, hay otra versión de la parábola del sembrador. Dice que el sembrador sembró y se fue a dormir. Y no se dio ni cuenta cómo al otro día ya había crecido todo. Y eso es para nosotros algo importante, porque es un llamado a que entendamos de una vez por todas que el crecimiento lo da el Señor. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio. Pero nosotros seamos pacientes para que no nos desmotivemos y sigamos anunciando la palabra de Dios. Así que, como los profetas se enfrentaron pruebas, también nosotros enfrentemos las dificultades que nos vengan por causa del evangelio, sabiendo que inclusive lo que venga por causa de Cristo va a tener una recompensa. Francis Bacon, un reformador, dijo: todo ha
ascenso a un gran lugar es a través de escaleras tortuosas. O sea, si queremos llegar a la presencia del Señor, habiendo cumplido con nuestra misión de proclamar a Cristo, tenemos que saber que nos va a tocar sufrir, y muchas veces por causa del Evangelio. Por tanto, el primer llamado a la paciencia que hace Santiago es a tener paciencia a la hora de ser emisarios del Rey, a la hora de ser mensajeros del Evangelio. Tengamos paciencia. Y ese es el primer ejemplo que da. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Hallemos gracia delante de Dios, aunque la cosa se ponga difícil. Seamos pacientes como los profetas amados. En segundo lugar, el segundo ejemplo, el segundo influencer que nos está invitando Santiago a imitar es Job. Acompáñame al versículo 11. Miren, dice la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job. En primer lugar, el primer ejemplo que da Santiago hace relación a la paciencia que debemos tener cuando predicamos el Evangelio y nos rechazan. En segundo lugar, el segundo influencer que tenemos que imitar, Job, hace relación a la paciencia que debemos tener cuando estamos pasando por pruebas, aflicciones, sufrimientos, tristezas, etc. Hermano mío, Job es un ejemplo de paciencia y perseverancia en medio del sufrimiento. Queridos, aunque perdió todo, porque Job perdió todo, y Job tenía mucho más de lo que nosotros tenemos. Mucho más de lo que nosotros tenemos. Y él perdió todo. Perdió a sus hijos. Perdió su salud. Su esposa le dijo: ¿sabes qué más? Maldice a Dios y muérete. Siempre la esposa animando a los maridos. La esposa dijo. Pero eso no pasa aquí en esta iglesia, ¿ya? Pasa en otra iglesia. Aquí no. Job, aún así, perseveró en fe. Tuvo paciencia, queridos. Y podemos ver que en momentos, sí, él cometió errores. Fue ansioso. Porque cuando uno de los amigos comenzó a animarlo, esos amigos buena onda que te tiran para arriba, cuando empezó a animarlo, él también, dentro de su impotencia, porque lo acusaban, no, si tú pecaste, tú pecaste. Si yo no pequé, hombre, déjame tranquilo. Pero en esa impaciencia también, él empezó a maldecir, no a Dios, sino el día en que nació. Maldecir su vida, porque estaba pasando por situaciones difíciles. Y nosotros también podemos estar pasando por situaciones difíciles, hermano. Insisto, o en este tiempo es tan fácil, debido a la vorágine de la vida que llevamos, pasar por situaciones difíciles laborales, pasar por situaciones difíciles en la familia, perder seres queridos, amados. Eso trae tristeza a nuestro corazón. Podemos estar pasándola, no al nivel de Job tal vez, pero sí estar sufriendo, estar enfermos, no tener la seguridad, tener la incertidumbre de que tal vez una enfermedad está comiendo en nuestro cuerpo y qué será de nuestros hijos, qué será de nuestra familia. Podemos, la verdad, estar pasando por situaciones como esa. Job la pasó. Pero el ejemplo que Job nos da es un ejemplo de debilidad, y ahí nos podemos sentir identificados sin duda, pero también dentro de esa debilidad, confianza y paciencia en la soberanía de Dios. Job dice en el capítulo 1, versículo 21, dice: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. La paciencia que nos invita a imitar Santiago es esa paciencia en la dificultad, en la prueba. Hermanos, nadie nos garantiza cuánto va a durar el tiempo de esa prueba. Puede ser algo breve, intenso, o puede ser algo intenso y muy largo. Pero una cosa sí tenemos certeza, y es de que estamos en los brazos de nuestro Padre, de que estamos en sus manos y que Él no nos suelta. Y pese a que todo se ponga gris, pese a que todo se ponga negro, hay una pequeña luz en el túnel donde está la salida. No la vemos quizá, no la vemos, pero Dios nos insta a tener paciencia ante el sufrimiento. Fíjese que Job en el capítulo 13, versículo 15, dice algo que es tremendo, hermano. Dice: aunque Él me mate, en Él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de Él. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Queridos, estamos en sus manos. Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos ha olvidado. E insisto, aunque estemos en el abismo más oscuro, aunque estemos en una situación de mucha incertidumbre, amados, esperemos en el Señor. Afirmémonos en Él, que el Señor ponga esa paciencia en nosotros. Porque si algo necesitamos en este mundo que anda tan rápido, es paciencia. Dice el salmista en el Salmo 27, 14. Salmo 27, 14. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Hermanos, debemos esperar en el Señor. Debemos confiar en que Él es soberano y de acuerdo a su providencia nos permite pasar por dificultades. Podríamos esperar, de pronto, y eso es algo que tristemente se vende de manera muy errónea. Muchas veces a la gente se le dice en algunas iglesias: oye, cree en Cristo y se te van a solucionar todos los problemas. No tenés plata, no importa, pacta y te van a dar 10 veces más. Y se vende así. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? El problema es que el ser hijo de Dios no es garantía de que te vaya bien. El ser hijo de Dios es garantía de que vas a ser probado. Es garantía de que vas a pasar por el valle de sombra y de muerte. ¿No me cree? ¿O sí me cree? Le voy a dar un ejemplo. Jesús de Nazaret va al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautizador. Lo sumerge, se abre el cielo, una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo baja en forma de paloma. Qué glorioso escenario, ¿cierto? Versículo siguiente, capítulo 4, versículo 1. Enseguida el Señor fue por el Espíritu llevado del desierto para ser tentado. Recién había sido declarado Hijo de Dios con todo a pompa. Y al momento siguiente fue llevado por el desierto para ser tentado. 40 días, 40 noches. La tentación no vino después de 40 días y 40 noches. Después de 40 días y 40 noches recién tuvo hambre. Y el tentador comienza con su cúmulo de tentaciones. Entonces, amados, el ser hijo de Dios es garantía de que pasaremos por tribulaciones, pero que Él está con nosotros y tenemos esa certeza. Amén. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra tranquilidad. Capítulo 5 de Romanos, Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Oyó bien? Nos gloriamos en las tribulaciones. Hermano, hermana, ¿te glorías en las tribulaciones? Yo les voy a ser honesto, yo no. Yo no, soy un pecador, ustedes son más santos que yo. Yo no me glorío en las tribulaciones, porque las tribulaciones duelen, porque las tribulaciones te hacen titubear, porque te remecen el suelo, porque muestran tu fragilidad. Pero lo que Dios nos llama, lo que Dios nos manda y lo que Él va a poner en nuestro corazón cuando estamos en Él es que nos gloriemos en las tribulaciones. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado, dice la Nueva Biblia de las Américas, y el carácter probado, esperanza. El énfasis que Santiago está dando a la hora de poner a fuego como ejemplo es la paciencia que debemos tener cuando en nuestras vidas estamos pasando por pruebas, tribulaciones, enfermedades y pérdidas. Las pruebas no son un accidente en nuestras vidas, hermanos. Las dificultades son una herramienta que Dios tiene para forjar nuestro corazón. Somos barro en sus manos. Nuestra fe, dice el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, que es valiosa como el oro. Pedro lo dice. Pero el oro, para que salga lo más refulgente posible, tiene que pasar por el crisol. Hermanos queridos, aunque vengan pruebas y dificultades y todas estas sean abrumadoras, recordemos que no estamos solos, que Él está con nosotros en cada paso que estamos dando en el camino. La paciencia única que tuvo Job fue su determinación de resistir cualquier desgracia que le viniera sin perder la fe en Dios. Hermanos, un hombre piadoso de la Edad Media llamado Bernardo de Claraval dijo lo siguiente con respecto a la perseverancia y la paciencia. Dijo: la perseverancia sola es siempre atacada por el diablo, porque es la única virtud que posee la seguridad de ser coronada. Sin perseverancia, el soldado no obtiene la victoria, ni el vencedor la corona. Esta le da vigor a la voluntad y perfecciona todas las virtudes. Es una enfermera que debemos merecer y la mediadora entre la batalla y el premio. La perseverancia es hermana de la paciencia, la hija de la constancia, la amiga de la paz del hombre, la que sustenta la amistad, es la unión en la armonía y el baluarte de la santidad. Si quitas la perseverancia, la obediencia pierde su recompensa, el buen obrar su gracia y la fortaleza pierde su honor. Queridos, la paciencia y la perseverancia van de la mano. Y en este caso, Job fue paciente y perseveró firme hasta el final. Porque la paciencia no es, queridos, simplemente aguantar un día. La paciencia requiere perseverancia. Señor, aquí estoy. Sé que tú estás conmigo. No te siento tal vez, no te veo tal vez, pero sé que estás conmigo. Y sé que tal vez hoy día esto no va a parar. Tal vez va a seguir lloviendo. Tal vez va el viento a seguir golpeándome. Pero voy a estar firme. Voy a estar raudo. Y voy a estar seguro de que tú estás conmigo. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Que la paciencia que brota como fruto del Espíritu en nuestras vidas sea como la que tuvo Job. Thomas Watson, un puritano, dijo: jamás han sido los soldados tan admirados por sus victorias como lo han sido los santos por sus sufrimientos. El celo y la constancia de los mártires en sus pruebas los han hecho famosos para la posteridad. Qué eminente fue Job por su paciencia, dice Watson. Dios dejó constancia de su nombre. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Sabe qué? La única alusión en el Nuevo Testamento de Job es esta. Es esta. La única alusión a Job es esta. Qué tremendo es que tu nombre sea ligado a una parte del fruto del Espíritu tan compleja como es la paciencia. Hermanos míos, esa es la invitación que el Señor nos hace. Seamos pacientes como Job. El tercer ejemplo, el influencer por antonomasia, Cristo nuestro Señor. Acompáñame de nuevo, versículo 11, por favor. Dice: miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Los hermanos en el tiempo de Santiago estaban sufriendo distintas clases de persecuciones, tenían distintas aflicciones, pero ellos habían oído de Job, pero esta gente había visto a Cristo Jesús nuestro Señor. Ellos habían visto al Señor. Nadie se lo había contado. Ellos lo vieron. Ellos lo experimentaron. Hermanos, Cristo Jesús nuestro Señor, siendo el Rey del universo, es el más paciente que puede haber en la historia de la humanidad. Él, en su ministerio terrenal, enfrentó rechazo, burlas y finalmente la muerte en el castigo más cruento y macabro que existía en esa era, que era la crucifixión. Sin embargo, Él soportó todas esas cosas con paciencia. Él, por amor a nosotros, cayó. Y con la esperanza de aquello que se le venía, Él tuvo paciencia. ¿Y saben qué? Ya vimos, cuando da el ejemplo de los profetas, tiene que ver con la proclamación del Evangelio, la paciencia que tenemos que tener para sentir el rechazo cuando proclamamos el Evangelio. El ejemplo de Job es la paciencia que debemos tener cuando estamos pasando por pruebas y sufrimientos. Pero cuando habla de la paciencia del Señor Jesucristo, está hablando de la paciencia que tenemos que practicar para glorificar a Dios. Porque lo que hizo nuestro Señor Jesús fue glorificar a su Padre. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2 dice: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue paciente porque Él quería cumplir la voluntad de su Padre. Hermanos míos, nuestro caminar como cristianos para cumplir su voluntad va a estar lleno de baches, va a estar lleno de dificultades, de muchas. Pero necesitamos paciencia. Necesitamos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, con respecto a nuestro Señor. Dice: Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Hermanos, vamos a pasar por muchas situaciones mientras luchamos por hacer la voluntad de Dios, por glorificar a nuestro Dios. Vamos a enfrentar el rechazo, la incomprensión, la soledad, pero recordemos que Cristo, por amor, tuvo paciencia. Y esa paciencia tiene que ver con la salvación tuya y mi salvación, porque Él aguantó para darnos el regalo de la salvación. Si queremos glorificar a Dios, debemos ser pacientes también. Y el ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. La paciencia, hermanos, es una cualidad necesaria para recibir la bienaventuranza. ¿Sabe qué? No son las grandes obras, no son los grandes evangelismos, no son sermones rimbombantes, sino resistir con paciencia en cualquier situación lo que nos lleva a nosotros a perseverar hasta el final y recibir tan hermoso regalo de la salvación, no por gracia, no por mérito, sino porque Él lo quiso hacer. Queridos, la vida del cristiano no es como un sprint de 100 metros planos. Lo he dicho muchas veces, la vida cristiana se parece más a una maratón. No es picar rapidito y llegar luego, no, es un caminar. Y en ese caminar el piso no va a estar regular siempre. En ese caminar van a atravesarse cosas que van a intentar sacarnos del camino. Pero ahí, queridos, es donde la paciencia y la perseverancia son sumamente importantes. Queridos, hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo es el perfecto ejemplo de paciencia. Porque siempre todo lo que aguantó tenía un propósito y era la gloria de Dios. Aguardemos mientras llevamos a cabo su obra. Así que, queridos, nunca olvidemos esto. Si vamos a ser influenciados por alguien, seamos influenciados por Dios, por su palabra y por esta nube de testigos que el escritor de Hebreos también señala en el capítulo 12, que son ejemplos y referentes para nosotros. Estamos llamados a imitar, pero no a influencers. Estamos llamados a ser imitadores de Cristo. No olvidemos, el título cristiano significa pequeño Cristo. Y en el principio era un término peyorativo para referirse a todos aquellos que seguían a Jesús. Dice Hechos capítulo 13 que en Antioquía por primera vez se le llamó a los discípulos del Señor cristianos. Ellos usaron este nombre con el cual ya se les llamaba, lo usaron como bandera de lucha. Sí, es verdad, somos pequeños Cristos porque queremos ser como Él, porque Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro Salvador. Queridos, imitemos a Cristo e imitemos a aquellos que imitan a Cristo. Lo demás va a quedar acá, lo demás va a perecer. Pero el que busca a Dios, el que guarda su palabra, el que imita al Señor Jesús, permanece para siempre. Para eso Cristo murió por nosotros, para que seamos imitadores de Él. Él es el verdadero y único Hijo, y murió en esa cruz para que nosotros también pudiésemos ser llamados por adopción sus hijos. Que la paciencia, esta parte del fruto de su espíritu, sea nuestro estandarte de lucha en el diario vivir, hermanos. Que la paciencia y la confianza en Dios nos lleve a vivir en cada situación de la vida que estemos pasando. Él la conoce. Si Él alimenta a las aves de los cielos, Él tiene cuidado de ti. Ningún cabello de tu cabeza, y a mí se me fueron bastantes ya, no sé, todos están en control del Señor. Hermanos, la providencia de Dios está obrando. Seamos pacientes y esperemos en Él. Porque si Él entregó su Hijo para darnos salvación, créanme que Él tiene cuidado de cada situación que estamos pasando. Amén. Oremos al Señor.